Buenos días y bienvenidos a Radio Campus, señoras y señores. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Hoy vamos a hablar con Lucía y Alejandro, que vienen a hablarnos de una noticia clave para la ciencia. Nos cuentan que gracias a dos anticuerpos se pueden frenar el 90% de las cepas del VIH. Buenos días, chicos.
Buenos días. Efectivamente, tenemos buenas noticias en la lucha contra el SIDA. Según un trabajo publicado en la revista Science, hay dos anticuerpos que pueden formar el 90% de las cepas del VIH. Cuando una persona se infecta de VIH, nuestro cuerpo fabrica anticuerpos que tratan de neutralizar el virus. Y aunque, al final, el virus coloniza las células de nuestro sistema inmune, hay algunos anticuerpos que sí que son capaces de resistir la colonización. Un descubrimiento que podría acelerar el hallazgo de una vacuna contra el VIH y que también podría ser utilizado en la lucha contra otras enfermedades infecciosas, según los investigadores del Centro de Investigación de Vacunas de Estados Unidos.
Todo un logro, ya que el VIH cambia de forma constante las proteínas de su superficie para evitar ser reconocido por las defensas del cuerpo humano. Gracias al descubrimiento, se ha logrado evitar la entrada del virus en las células sanas.
Gracias a los dos. Mientras tanto, investigadores de todo el mundo siguen asombrándonos. Sara y Ana Belén van a hablarnos de un adelanto en el tratamiento del síndrome de Down.
Hola. Un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts ha probado una solución que abrirá nuevas vías para entender el síndrome de Down y en un futuro intentar tratarlo. El ingenioso mecanismo consiste en utilizar un sistema que ya emplea el cuerpo humano para silenciar cromosomas completos. Los hombres y las mujeres comparten todos los pares de cromosomas, salvo en el caso del número 23. Las mujeres tienen dos cromosomas X, y en cambio los hombres tienen uno X y otro Y. Por este motivo, la dosis de genes que proporciona el cromosoma X es mayor en hombres que en mujeres, y se tiene que compensar. La posibilidad de tener terapias para humanos está en el futuro lejano. Aprovechando la capacidad de este gen silenciador, los autores del trabajo, que hoy publican sus resultados en la revista Nature, tomaron células madre derivadas de personas con síndrome de Down y lo insertaron en uno de sus tres cromosomas 21.
Como sucedía con el caso del cromosoma X en las mujeres, este gen llamado CHIS era capaz de hacer callar al tumor sobrante y devolver el equilibrio a la expresión de las proteínas en las células. Durante la última década ha habido muchos avances en el esfuerzo para corregir enfermedades producidas por el solo gen. Sin embargo, la corrección de cientos de genes dentro de un cromosoma completo ha permanecido como algo imposible. Nuestra esperanza es que para los individuos con síndrome de Down esta prueba de concepto abre nuevas posibilidades para estudiar ahora su entorno y hace que se pueda empezar a considerar la posibilidad de investigar sobre el concepto de la terapia cromosómica en el futuro.
Muchas gracias. Por último, Miriam y Eugenia nos van a hablar del descubrimiento del diagnóstico del primer tumor humano. Buenos días y gracias por estar aquí.
Buenos días. Este año un grupo de científicos ha descubierto que hace 120.000 años un humano neandertal que vivía en lo que hoy es Croacia sufrió un tumor de hueso en una de sus costillas. Ahora, un equipo de científicos ha encontrado sus restos y le ha diagnosticado su enfermedad, conocida como displasia fibrosa, muy común en la actualidad.
El estudio ha demostrado que, a pesar de que estos seres no vivían en el mismo ambiente que nosotros, padecían los mismos tipos de cáncer. Todo esto indica que los tumores óseos existían mucho antes de lo que se pensaba, convirtiéndose este en el primero sufrido por un homínido.
Muchas gracias y gracias también a ustedes por escucharnos. Es todo un placer estar aquí. Pasen muy buenas tardes.
Bienvenidos a la Radio del Saber. En el programa de hoy les contaremos las principales noticias sobre ciencia de la actualidad. Empezamos con las noticias. Nuestros compañeros Alexis y Leonardo nos van a hablar sobre salud.
Un grupo de investigadores españoles, entre los que figura un equipo de la Universidad de Valencia, ha creado un ratón más sano y resistente al cáncer y que envejece más tarde, llegando incluso a vivir un 40% más.
En investigaciones anteriores, los científicos habían visto que si se incrementaba solo la cantidad de telomerasa, aumentaba el riesgo de desarrollar un cáncer. Por eso, La importancia de ese trabajo radica precisamente en que, por primera vez, se han conseguido las dos cosas: aumentar la longevidad y la resistencia al cáncer.
Si bien ha recordado que en las personas no se puede aumentar la cantidad de los genes, Blasco ha indicado que, si lo trasladáramos a los humanos, sería equivalente a envejecer mucho más tarde y poder llegar a vivir hasta 120 años.
Aleluya, aleluya, aleluya.
Continuamos con Emma y Ángel. Si sois deportistas y os preocupa vuestra forma física, escuchad atentamente a esta noticia.
La proteína Reverb alfa, también conocida como EPO, es una hormona que se utilizaba para tratar la anemia, pero estudios recientes demuestran que esta sustancia logra reducir la obesidad e incrementar la resistencia. Estos fueron realizados a raíz de la utilización de la hormona como sustancia dopante por deportistas de élite.
Los estudios han sido realizados en ratones y en ellos se demuestra que los que carecen de esta sustancia tienen mucha menos resistencia que los que la tienen en niveles normales. Además, los músculos de los ratones que tomaron la droga crecieron como los de un atleta que hubiese estado entrenando. Respecto a sus usos en medicina, los más evidentes son el tratamiento de la obesidad y de uno de los tipos de diabetes que impide la realización de ejercicio, aunque solucionar estos requeriría todavía mucha investigación.
Y para finalizar, nos van a hablar sobre arqueología nuestras compañeras Marina y Claudia.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó ayer, día 22 de julio, que tras 20 jornadas de trabajo consiguieron recuperar entre 50 y 70 vértebras completas de una cola articulada de dinosaurio. Estos restos pertenecen a un hadrosaurio o pico de pato con cresta de hace 72 millones de años. Fueron encontrados en mayo de 2005 en un yacimiento de Coahuila, en el norte de México, junto con huesos de las extremidades de la cadera, entre otros.
El apéndice, de unos 5 metros y bajo el que se espera encontrar el resto del cuerpo, equivale a la mitad de un dinosaurio cuya longitud total se calcula en 12 metros. Ahora escucharemos las declaraciones de Félix Aguilar y de René Hernández, directores de la excavación y paleontólogos de la INAH y de la Universidad Nacional Autónoma de México, respectivamente.
Este hallazgo es producto de una atención a denuncia que se nos presentó en junio del 2012, donde un ciudadano, en este caso el señor José López Espinosa, nos reportó el posible hallazgo de un dinosaurio. Nosotros hicimos la inspección correspondiente y vimos que era una cuestión de al menos unas vértebras articuladas. Empezamos a ver que se seguía toda una columna vertebral, empezamos a hacer la búsqueda bibliográfica y comenzamos a desarrollar el proyecto de investigación.
Los dinosaurios que son más frecuentes de encontrar en México son los picos de pato con y sin cresta. Este ejemplar es con cresta. Descubrir esqueletos articulados no es fácil porque se tienen que dar una serie de condiciones que hayan permitido que el organismo se preserve, como este ejemplar, en donde se ven la secuencia de las vértebras desde lo que es el sacro hasta donde terminan, sería la punta de la cola. No son muchos los sitios en todo el mundo en donde se hacen este tipo de descubrimientos. Y lo más importante para nosotros a nivel de México es que es el primero que se descubre con ese tipo de características.
La cola será trasladada por partes a un espacio de la cabecera municipal de General Cepeda, acondicionado como laboratorio para su limpieza e identificación de los restos, tras los cuales se volverá a armar.
Y esto es todo por hoy. Os esperamos mañana a la misma hora en la Radio del Saber. Buenas tardes.
Buenas tardes, estamos aquí como cada martes en Ciencia Actual para dar a conocer y comentar algunas de las novedades descubiertas recientemente en el campo de la ciencia y la tecnología. Para comenzar, vamos a tratar un tema que afecta a un gran número de la población: la alteración del sueño. Esta noticia está basada en un artículo publicado por el profesor Charles Seisler en la revista Nature. Con nosotros, Rosa y Mercedes.
Buenas tardes, encantadas. Efectivamente, hemos venido aquí para dar a conocer una gran realidad que, por desgracia, está muy presente en nuestra vida. Dicha realidad está relacionada con unos aparatos electrónicos de los cuales la mayoría disponemos. Estos son los llamados smartphones y las tabletas, ya que el uso de la luz artificial tras la puesta de sol altera los ritmos de sueño.
Puede que suene raro, pero el cuerpo humano se engaña inconscientemente alterando el reloj biológico que administra el tiempo que dormimos y el que permanecemos despiertos. La explicación científica de este dato se basa en lo siguiente. Al igual que el oído tiene dos funciones, audición y equilibrio, con el ojo ocurre lo mismo.
Por un lado, nos proporciona el sentido de la vista, pero cuenta con otra función que incluso disfrutan los invidentes. Junto con los fotorreceptores que nos permiten ver, la retina cuenta con unas células, llamadas ganglionares, que hacen de vigías para el ritmo circadiano.
Estas células son las que perciben si es de día o de noche, y en función de lo uno o lo otro, el organismo actúa en consecuencia. Uno de los factores que más influye en la falta de sueño de las personas es la luz eléctrica, ya que cuanto más iluminamos nuestras vidas, menos dormimos, afectando negativamente a nuestra salud.
Después de contarnos toda esta información sobre tecnología y sus consecuencias, pasamos a hablar sobre salud. Ana y Lucía, ¿cuál es la noticia que nos traéis hoy?
Pues sí, Belén, hoy tenemos una noticia revolucionaria en el campo de la medicina, un bisturí llamado eKnife, que detecta tejidos con cáncer. Lo ha desarrollado un grupo de científicos de Londres, aunque en la actualidad no es accesible debido a su elevado coste.
Nada más y nada menos que 300.000 euros.
Será un gran avance a nivel mundial, llegando a los hospitales en 2 o 3 años, según ha dicho el inventor de este bisturí inteligente. Pero en realidad, ¿en qué consiste este proyecto?
Pues en la práctica es bastante sencillo de explicar. Lo podemos definir como un electrobisturí, que aunque suene como algo complejo, es algo tan común como el resto, salvo que transforma la energía eléctrica en calor para cortar tejidos blandos como tumores u órganos dañados, absorbiendo las moléculas del humo desprendido y enviándolas a un aparato que las analiza para saber si es un tejido sano o canceroso.
Bueno, y conociendo la larga lista de espera para las operaciones, ¿cuánto se tardaría en hacer esta prueba?
Pues esta es una de sus mayores ventajas. El proceso de análisis solo dura 3 segundos y no presenta ningún tipo de complicación.
Esperamos que con esto se pueda prevenir y curar antes el cáncer y enfermedades inflamatorias.
Pues sí, será un gran alivio para muchas personas. Ahora, Gloria y Pascual nos van a hablar sobre una nueva forma de extracción de combustibles. Adelante, chicos.
Buenas tardes. Hoy en colaboración con Pascual hablaremos del fracking. Como seguramente muchos de vosotros no habréis escuchado hablar de ello, vamos a definir dicho concepto. El fracking es una novedosa técnica de extracción de gas y petróleo que consiste en introducir a presión algún tipo de material, como productos químicos, espuma y agua con arena, en el interior de la roca del subsuelo, provocando su expansión y rotura que produce una salida al exterior de los combustibles.
Ahora escucharemos la opinión de expertos sobre el tema.
Se utilizan una serie de sustancias que han creado polémica en torno a su posible contaminación. Decir que realmente no son tantas sustancias como aparentemente parecen, porque realmente son unas pocas, lo que pasa que tienen varios nombres comerciales.
Al fin y al cabo es la suma de agua más arena, el 99,5%, y el resto son aditivos que se utilizan habitualmente en la vida cotidiana de las personas.
Y muchas de ellas son sustancias que también se utilizan en productos alimentarios.
El problema es que el agua no es solo agua, tiene aditivos químicos que, según diversos informes, son contaminantes.
Se libera al medio ambiente benceno, que es cancerígeno, produce leucemias, afecta a los animales, afecta a la agricultura, pero claro, si contaminas el agua, pues para regar los campos y para todo.
Y son datos que se pueden contrastar perfectamente.
Como habéis podido escuchar, hay opiniones tanto a favor como en contra, ya que se obtiene gran cantidad de combustibles, pero tiene una gran repercusión en el medio ambiente.
Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y esperamos que las noticias de esta semana les hayan resultado interesantes. Un saludo y hasta el próximo martes.
Buenas tardes a todos, científicos y científicas. Bienvenidos al programa de la radio que más os moverá la curiosidad, Ciencia Today.
en el que os explicaremos las últimas innovaciones en el campo de la ciencia. A mi mano, vuestro locutor Antonio. Pues bien, empecemos hablando sobre una noticia que ha sido recogida de la página noticiasdelaciencia.com, en la que se trata sobre un tema que le interesaría lo más seguro a estudiantes, y sobre todo en épocas de exámenes. Nuestra experta en neurología, Andrea, que ha estado en la Universidad de California, disfrutando aparte del clima tan bueno que hará allí, pues del novedoso hallazgo bioquímico que han realizado. Buenas tardes, Andrea, tan simpática como siempre. ¿Nos podría contar un poco?
Muy buenas tardes, Antonio. Pues muy bien, como tú dices, en la Universidad de California se han realizado experimentos con ratones a los cuales se les inyectó una sustancia que mejoraba la memoria. Su capacidad fue reconocida en varios exámenes en los que se observaron y confirmaron científicamente su eficacia sobre estos ratones.
¡Hola! Pero Andrea, ¿y cómo este gran descubrimiento se podría aplicar en humanos?
La misma vía bioquímica sobre la que esta sustancia actúa podría algún día ser el objetivo de tratamientos encaminados a mejorar la memoria en humanos. La sustancia reforzadora de la memoria fue seleccionada de entre unos 100.000 compuestos químicos estudiados en la Universidad de California, en San Francisco, por su potencial para perturbar una vía bioquímica que se activa en células cuando éstas son incapaces de satisfacer su necesidad de plegar proteínas en sus formas funcionales.
Bueno, un placer, Andrea. Espero que te vaya bien en tus investigaciones. Un abrazo. Y ahora vamos a hablar sobre un tema bastante sorprendente e increíble, que nos recuerda, especialmente a mí, a los dibujitos de Dragon Ball, en concreto a la capacidad del protagonista Goku de teletransportarse. Sí, nuestro corresponsal en Islas Canarias nos va a informar de un nuevo descubrimiento sobre lo último mencionado, el teletransporte. Muy buenas tardes, Guillermo.
Muyallo, ¿qué hace?
Cuéntanos, amigo.
Pues bien, centrándonos en el tema. Un equipo internacional de investigadores ha batido un nuevo récord histórico al conseguir reproducir características de un fotón a otro a través de 143 kilómetros al aire libre en los laboratorios de la Agencia Espacial Europea, en Canarias. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno físico que consiste en enviar información de forma instantánea de una partícula a otra independientemente de la distancia a la que se encuentre.
¿Y qué aplicaciones útiles podría tener este fenómeno?
Una de las posibles aplicaciones es el teletransporte, la capacidad de trasladar las características de un cuerpo de un lugar a otro. Se consigue haciendo que ambas partículas vibren de la misma forma. Después las podemos alejar todo lo que queramos porque si cambiamos el estado de una de ellas también se verá alterada su pareja. El logro está en conseguir mantener el enlace entre ambos cuerpos a pesar de las inestables condiciones a las que están sometidos, como por ejemplo las continuas variaciones atmosféricas. Anteriormente todos los experimentos se habían hecho en condiciones muy controladas de laboratorio.
Perfecto, Muyallo. Muchísimas gracias por tu aportación. Nos vemos. A continuación, Borja, nuestro catedrático de la Universidad de Yupilandia, nos va a hablar sobre un tema bastante llamativo, ya que se trata de química cuántica, por extraño que suene. Buenas tardes, Borja.
Investigadores del Departamento de Química de la Universidad de Cambridge y del Laboratorio Cambridge, incluyendo Bill Ellison, afirman que las moléculas de pirrol cumplen algunas propiedades cuánticas. Al investigar el comportamiento de esta molécula sobre una lámina de cobre, descubrieron una extraña distribución energética que solo se explica admitiendo una propiedad cuántica, la energía del punto cero. Este es un concepto de física cuántica por el cual las partículas subatómicas nunca pierden toda su energía, conservando una cantidad mínima, lo que contradice la física clásica. Esto supone que las propiedades físicas que se aplican a las partículas subatómicas y atómicas también se podrían aplicar a algunas moléculas teniendo efectos a mayor escala.
Finalmente, y para finalizar el programa, Rafa, nuestro antropólogo, nos va a comentar el hallazgo de un nuevo antecesor, el cual se le podría equiparar, vaya, con volver atleta.
Pues sí. En el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos, la investigadora Laura Martín Francés ha descubierto que un individuo adulto de la especie Homo antecesor, hallado en el yacimiento de la Gran Dolina, en la Sierra de Atapuerca, tiene un microfracturas en el metatarso. Este hallazgo fue publicado en una importante revista científica.
Pero, ¿y qué fue lo que pudo haber provocado esa fractura?
Cuando el hueso se ve sometido a continuos ejercicios de carga, su estructura se fatiga y se producen las microroturas. Como consecuencia de estas, se da una inflamación en la superficie del hueso. Gracias a la inflamación y a la tecnología micro-CT de alta resolución con la que se pueden ver cortes de una precisión de micras, se pudo diagnosticar las fracturas del pie. Esta lesión, llamada de estrés o de marcha, es típica en corredores de élite de maratón, lo cual podría significar que este Homo antecesor se desplazó grandes distancias a pie.
Pues bueno, se nos acaba el tiempo. Nos vamos despidiendo. Un abrazo y seguid descubriendo por vuestra cuenta. Nos vemos en el próximo día en Ciencia Today.